Vamos a abrir, por favor, en Hebreos 12. Vamos a ver hoy algunas cosas en la Biblia acerca del camino al gozo. Que típicamente nosotros, o sea, lo que buscamos en la vida y en lo cotidiano y todos nuestros esfuerzos y planeación, pues es gozo. Lo podemos llamar de diferentes formas, pero tener suficiente dinero o mucho dinero es forma de, como dicen, ¿no? Por ahí, que el dinero no es la felicidad, pero se parece mucho. Entonces, buscan dinero porque entonces gozo. Entonces, buscan fama porque entonces gozo. Buscan amigos, buscan éxito, reconocimiento, sexo, drogas, etcétera. O sea, con eso. Y muchas veces lo que pasa, o eso es casi sin excepción si has leído en Eclesiastés, el problema es que vamos cediendo algo a cambio. Y eso es la parte que muchas veces de inicio no nos damos cuenta, que estamos cediendo algo a cambio de lo que según va a ser gozo. Y cuando no es, nos hacen nueva oferta y otra vez cedemos algo. Entonces cedemos nuestra dignidad, cedemos lo racional en nosotros, el uso de razón, cedemos autonomía, cedemos inocencia, dignidad, todo eso. Entonces cedemos algo, cedemos tiempo para conseguir otra cosa. Entonces, parte de eso es entender realmente lo que la Biblia dice acerca del gozo y qué es el camino al gozo. Es un poco diferente, pero aquí dice que el camino de Jesús, el que escogió, fue el camino del gozo. Entonces, Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, habiendo explicado muchos datos históricos acerca de por fe, lo que hicieron por fe, cómo vivieron por fe, dice: por tanto, entonces basándonos en eso, capítulo 11 de Hebreos, y si necesitas recordar eso, te recomiendo mucho que leas todo capítulo 11 de Hebreos, viendo eso, o sea, caminar por fe y hacer las cosas por fe y todo, decimos: ay, pero yo no tengo mucha fe. Y muchas veces tienes toda la fe que necesitas, simplemente que no la estás depositando, o sea, no estás... O sea, es como caminar, o sea, tienes que poner el peso bien sobre cada pie cuando caminas. Si estás lastimado, entonces vas a cojear, vas a favorecer el pie lastimado. Pero por muchas y muchas razones, la fe que necesitamos es muy poca, realmente. Es como de un grano de mostaza, dice Jesús. O sea, no necesitas mucha, mucha fe. Cuando los discípulos dijeron: auméntanos la fe, es porque Jesús dijo que necesitas perdonar o no ser perdonado. Entonces, y los discípulos dicen: auméntanos la fe, o sea, necesito mucha fe para hacer un acto de obediencia de mi parte. Y no es cierto. Con un cinturón de suficiente ancho obedeces, o sea, no necesitas fe, solo necesitas prisa. O sea, agilidad, y si la haces, ¿no? Entonces, o sea, cuando te pones en un plan como de negociar y todo eso, no sabes con quién estás hablando. Entonces, Jesús explica la parábola dice: ¿quién de ustedes que tiene un siervo, un servidor, su criado en casa o algo así, que trabaja todo el día en el campo y cuando llega a casa, ¿ustedes le hacen de cenar? Dice: no, ahora lávate las manos, hazme de cenar y luego cenas tú. Dice: ¿por qué? Porque tú le pagas, o sea, trabaja para ti. Entonces, y lo hace, o sea, no es que estoy cansado, es que nunca me reconoces, es que nunca me preguntas cómo estoy o algo así. Entonces, el siervo lo hace porque se lo manda. Eso es lo que va a hacer. Va a hacer lo que le dice, no porque siente, sino porque es lo que hay que hacer. Entonces, el convenio que tienen es eso: yo te digo y tú así, tú di rana, yo salto. Entonces, entramos en ese convenio con el Señor. Él es el Señor. Él dice rana y yo salto. No porque si me sienta hoy como rana, a veces sientes hoy, no, ahorita me siento bien guajolote. Pero dice, no, rana. Entonces saltamos, porque podemos, no porque sentimos, sino porque podemos. Entonces, y eso es un aspecto que muchas veces no manejamos, porque tenemos la idea que el gozo es totalmente ajeno a obligación. O sea, haz lo que se te obligó, haz esto, porque yo te digo, no porque lo sientas. Entonces necesitamos entender eso, que aquí nos está diciendo, van juntos. Es más, el gozo viene manando de mi obediencia. Entonces dice, por tanto, nosotros también, como todo capítulo 11, ahora nosotros ya estamos en la fila, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces hay complicaciones, pero dice, despójate de las complicaciones. Es que pasan muchas cosas, despójate de eso. Es que mi agenda, despójate. Es que soy soltero, despójate. Pues estoy tratando de despojarme de mi soltería, pero nadie quiere casarse conmigo. Entonces, o sea, estás, pero despójate de lo que es tu razón que no puedas, ¿ok? Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, literalmente nos va contra nosotros el pecado y nos ofrece alternativas al gozo. Haz esto y tendrás gozo también, más rápido y más barato. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Eso fue el camino del gozo. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, muchas veces sentimos que el negarme a mí mismo, el decir no a un gusto o una preferencia y darle preferencia a Dios en algo, que es un gran sacrificio, pero aquí está diciendo, no, pues él sufrió la cruz. Entonces, hablando de sacrificios, de repente quedamos todos atrás. Entonces, por el gozo puesto delante de él, entonces, ¿qué es lo que voy a ceder para tener gozo? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Voy a ceder mis derechos, voy a ceder mi vida. Voy a abrazar el dolor, ¿ok? Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, eso nos lleva a un máximo. Entonces, pero igual, por el gozo puesto delante de él, o sea, consideró eso. Y luego dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ahora, muchas veces pasa en los días de diciembre, en convivios y reuniones de familia y todo eso, de repente tienen eso, como que te echan indirectas, como que hay, o sea, cosas, ¿no? Patadas bajo la mesa, te miran sobre el hombro y dices, shh. Entonces, llegas, te acercas y te das cuenta que estaban hablando de ti o de algo que tú no puedes participar en eso y como que baja una cortina y así. Entonces, considera a él, considérale a Jesús. Toma en cuenta eso, porque él consideró que lo que él estaba cediendo por el gozo puesto delante de él, que era muy buen precio pagar para ese gozo. ¿Y qué sería ese gozo? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, quiere decir que mi ánimo se cansa. Quiere decir que me desanimo. Entonces aquí Pablo está diciendo, sí, te vas a desanimar. Entonces tienes que considerar a Jesús y eso te da perspectiva y proporción para que no te desanimes, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si andas un poco desanimado o de plano en el piso, aplastado, si estás así, es normal, eso es lo que sucede. Pero no tiene que persistir esa situación. Entonces, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, a veces lo que nos pasa y sí nos tiene agüitados o nos tiene desanimados es disciplina. Pero aún eso, o sea, piensa en lo que es, ¿no? Que esa disciplina es porque me ve como hijo. Entonces me está poniendo así. Ahora, pasamos en Hebreos, un poco simplemente para entender lo de Jesús un poco mejor. En Hebreos, al inicio de Hebreos, capítulo 2, versículo 5, Hebreos 2, 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, o sea, el futuro que Dios prepara para nosotros. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas y por eso también nos desanimamos. Como que las cosas tardan mucho, tarda mucho el gozo en llegar a mi vida también. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es por el favor de Dios a nosotros que Jesús probó la muerte. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces eso, las aflicciones de Jesús, o sea, sufriendo la cruz, menospreciando el oprobio, los insultos, las burlas y todo eso, el rechazo, pero el repudio, así no solo como dándole la espalda, sino repudiándole. Entonces, pero lo vemos así. Pero convenía, ¿okay? Todas las cosas subsisten por él, entonces, y él no quedó exento. Y él heredero de todas las cosas y todas las cosas sujetas a él y todo sale de él y todo lo sostiene en su mano y por su palabra y todo eso, entonces conviene que si nos va a llevar a nosotros a la gloria, que lo perfeccione por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces eso nos ayudó un poco más. Entonces, Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados, porque fue tentado. Entonces, el tema en esa parte de Hebreos es mostrar cómo nos conviene a nosotros un Salvador así, un sumo sacerdote así, un sacrificio. Él como Cordero de Dios, como Él como sacrificio, nos conviene, es mejor. Como arquitecto de la salvación, es mejor. ¿Por qué? Porque sabe todo. Entonces, yo leí algo en Twitter, ahora llamado X. Sigo a varios ahí que son, pues, predicadores o autores o algo así. Sigo un resto de gente que nada que ver, pero igual me ayuda a ver qué es lo que la gente está pensando, ¿no? De todos, o sea, católicos y todos. Y alguien explicó la situación, o sea, lo que es la encarnación, Navidad, de tomar nuestra humanidad, no nada más tomar la figura de humanidad, sino ser humano. Entonces dice, entonces Dios nació. Entonces alguien le responde, dice, eso es herejía. Dios es Dios y no tiene comienzo y no así. Y dice, ok, pero la doctrina, la enseñanza bíblica acerca de la encarnación es eso. Al tomar humanidad, nació, hubo placenta hasta que él naciera. Le cortaron el ombligo, o sea, la forma de ser humano para Jesús fue total, ok. Entonces, con los nervios que los clavos pudieran traspasar. con los nervios en su cráneo que pudieran sentir las espinas. Okay, entonces necesito ver eso, ¿no? O sea, con lo que es el agua alrededor del corazón y el pecho, que es como un cojín, que al ser traspasado con lanza, o sea, no le rascaron, no le picaron nomás para ver si tiene cosquillas, le acabaron. Por si no estuviera muerto, ahora sí ya murió y salió agua con sangre. Entonces la punta de la lanza llegó hasta el corazón. Y necesitas ver eso. No es que simplemente tenía la forma de poder ser una figura en cuadros religiosos, sino tener así piel humana, cabello humano, dientes que se pueden aflojar con bofeteadas. O sea, todo lo que le pasó. Y convenía perfeccionar el sacrificio de ese modo. Convenía que el autor de nuestra salvación fuera perfeccionado de esa forma. Entonces, nosotros tenemos la idea que perfeccionar es quitar defectos. Entonces, o sea, te pones maquillaje para que las manchas y decoloración y todo eso, inyectas Botox, y, o sea, todo, y andas así, pero bien guapa, ¿no? O sea, entonces, no te ves como, ya, te ves un poco raro, pero al menos ya no te ves vieja. Pero, o sea, pero es la ilusión de que sí, estoy quitando lo que no me gusta. Pero Dios agregó a su Hijo padecimiento y lo perfeccionó humanamente. Como Dios, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, hecho humano, el Verbo de Dios, le faltó algo para perfeccionarle. Y fue la cruz. Y todo lo que venía antes de eso, desde que nació. Entonces, si eso va a ser mi perspectiva, volvamos otra vez a capítulo 12, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y necesito ser franco conmigo mismo. Y despojarme de quizás rencor, despojarme de amargura, despojarme del derecho de ser escuchado, el derecho a que alguien tome en cuenta mi caso, o sea, todo eso. Entonces, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque estamos corriendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No va a llegar a mí, yo tengo que llegar. Yo tengo que atravesar un tramo todavía. Y lo que me falte. Y unos tenemos un tramo más largo que otros. O otros dicen, no, es que hay muchas piedras en mi camino. Sí, ¿verdad? Es que luego me ladran perros en la parte que yo estoy corriendo. Sí, ¿verdad? Luego me corretean. Sí, ¿verdad? Sí, todo eso. Luego está lloviendo, luego hace calor, luego el sol está bien fuerte. Sí, corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Se le hizo barato sufrir la cruz, y lo sufrió humanamente. Entonces le hizo barato. Pero el gozo puesto delante de él era llevarnos al Padre. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces el gozo era poder presentarnos delante del Padre con gran alegría. El último versículo de San Judas. ¿Okay? Entonces, o sea, con gran alegría presentarnos delante de Dios, irreprensibles y sin mancha. Uf, entonces para poder lograr eso hay algo que hacer, todavía hay pendientes. Pero luego nos dice, él menospreció el oprobio, yo no lo menosprecio, y tú tampoco. Eso es el reto para nosotros. La vergüenza, la humillación, el repudio, el rechazo, la dureza, el tener que estar inquieto, pero en paz. La necesidad de como él, no abrir mi boca, ser llevado como oveja al matadero y no abrir mi boca. ¿Sabías eso de barbacoa? que la cabra o el chivo, cuando lo degollan, grita. La oveja no. Y puede hacer ruido, la oveja, pero por alguna razón no lo hace. Entonces, no abrió su boca. No hubo engaño en su boca, no exageró. Encomendó su causa al que juzga justamente, pero decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dice, es increíble. ¿Puedes tú decir eso de alguien en tu vida, que lo que dice o hace quizás te esté lastimando, y puedes decir: no sabe lo que hace? Claro que sí, quiere que me duela y me duele. Tiene todo un éxito, quiere que sienta dolor y siento dolor. Pero se está convirtiendo en alguien que no se imagina que eso va a ser el producto. El sufrimiento tuyo te está convirtiendo en alguien también. Dios perfeccionó a su Hijo, el Hijo del Hombre, a través de aflicciones. Entonces, Dios se está transformando en alguien. Pero el que te está haciendo daño también se está cambiando en alguien, se está convirtiendo en alguien. Y Jesús dice: Padre, no saben en qué se están convirtiendo. Los soldados romanos, los sacerdotes, los fariseos, todos los que le escupieron, todos los que le acusaban, todos los que insultaban a su mamá, todo lo que pasa, el soldado que empujó a las mujeres delante de la cruz, no les dejó ni llorar a gusto, todo eso, cuando después están de San Bartolomé, cuando le quitaron su piel, sin piel. ¿En qué se estaban convirtiendo los que hicieron eso? Cuando el 7 de octubre invadieron de Gaza comunidades indefensas en Israel y decapitaron bebés y llevaron las cabezas como trofeo, no sabían en qué se estaban convirtiendo. Pensaban que era un triunfo, pero no estaban imaginando en qué animal te conviertes. Entonces es importante ver eso, y Jesús todavía intercediendo por gente como nosotros, que no sabemos en qué nos estamos convirtiendo con estas acciones y estas actitudes y estas habladas, no sabemos en qué nos estamos convirtiendo, pero entonces nos ofrece otro camino. Entonces, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Jesús sudó sangre, simplemente orando, resistiendo la tentación de decir: no quiero esto, no acepto. Entonces, la lucha para él fue llevar su gusto, su voluntad, y traerla al Padre, decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Okay, pero fue duro, y eso tenemos que entender para nosotros. Le costó. Entonces, tan así fue esto que su túnica se puso roja, porque sangre, por la presión que sentía, se revientan las venas capilares en la piel. ¿Ves que cuando te haces un raspón o te estás rasurando y como que ya tu rastrillo está medio así? Entonces, ¡rup!, y ya, sangre. Okay, entonces imagínate qué presión que las venas en la piel, que son microscópicas, pero empieza la sangre a salir por tus poros como si fuera tu sudor. Tú y yo hemos sentido presión, pero no así. Entonces no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ni el mío, ni el tuyo, ni de otro. No hemos combatido contra el pecado hasta ese punto. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos, disciplina. Entonces, cuando Dios me disciplina, me está modificando el deseo. Mi afecto cambia. Lo que quiero, lo que anhelo, lo que son mis berrinches y mis teatros y todo eso, Dios lo está modificando con la disciplina. Entonces es importante para mí entender que me está regalando algo en ese proceso. Ahora, la Biblia dice en Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces necesito ese gozo, el gozo del Señor. Pero el mundo dice, ¿sabes qué? Tenemos uno, está en oferta. ¿Ok? Nomás es esto, entonces yo cedo algo a cambio de ese gozo. Pero no es el gozo del Señor, entonces es debilidad, no es fortaleza. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 51, David rogándole a Dios, perdóname, lávame más y más. O sea, contra ti he pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, lo que acompaña al perdón, y necesitas conocer ese perdón para conocer el gozo de salvación. Entonces, vuélveme el gozo de tu salvación. David extrañaba ese gozo. ¿Por qué? Porque no tenía perdón. Entonces, recibir el perdón debe traer gozo a nuestro corazón. Ahora, si andas todo así como flat, como todo así ponchado y no hay gozo y es una cruda psicológica, física, no, porque no serías capaz, pero una cruda psicológica o espiritual y así como todo así, una resaca, no, y así nada me gusta, necesitas entonces unos chilaquiles espirituales también y bien picosos. ¿Y qué más? Pero entonces, o sea, ¿qué es? Vuélveme el gozo de tu salvación. Estoy de tal manera que no reacciono, no siento, ni siento mal por lo que sé que debo sentir mal. Entonces, la Biblia dice también que es fruto del Espíritu, Gálatas 5. Entonces la acción, la actividad del Espíritu Santo en mi vida, entre otras cosas, produce gozo. Entonces si yo no tengo gozo, necesito ver dónde ando. Porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego dice, andad en amor, como Cristo también nos amó. Entonces tenemos, o sea, no tengo que inventar mi estilo, sino simplemente ver qué es lo que Jesús hace para amarme a mí. Y realmente ver quién soy, entonces decir, si a mí me hace así, entonces andad en amor como Cristo también nos amó. Y se entregó en sacrificio, olor fragante. Ok, entonces vemos eso. Entonces el fruto del Espíritu en mi vida es gozo. Entre otras cosas. Pero si no tengo gozo, entonces necesito, realmente sí me conviene poner atención a eso y decir, ¿por qué no tengo gozo? Necesito volver a conocer perdón. Necesito darme cuenta que cuando tengo el gozo del Señor no soy débil. Entonces en Isaías 12 dice, con gozo sacaremos agua de las fuentes de salvación. ¿Es tu experiencia? O sea, eso es lo que realmente notas en tu vida, que estás sacando de las fuentes de salvación. Estás sacando agua y eso es gozo para ti. En fuera de Tehuacán, en San Lorenzo, que hay muchas embotelladoras que algunas ya están desapareciendo, pero hay manantiales naturales y uno que le pusieron así como fuente, entonces y tiene así como y así están los chorros saliendo San Lorenzo porque pues el agua ahí, bueno, en sí. Entonces, o sea, y va la gente con su galón a llenarlo de agua de manantial de San Lorenzo. Entonces puedes ir a Tlacote también, si tú quieres agua de Tlacote y te cura el hígado, a ver qué. Pero es eso, con gozo, de las fuentes de salvación. Entonces eso es que, no, pues, así pues necesito, es que estoy deshidratado, tengo sed. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, aguántese. Acuérdate de tu seguridad de salvación y eterna seguridad y acuérdate de eso. Caray, tienes sed. ¿Qué haces ahí sentado muriéndote de sed, sufriendo muy machín, pero estás sediento? Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí, dice. Y de su interior correrán ríos, que es un hebraísmo, o sea, sobreabundancia de agua viva. Entonces las fuentes de salvación las coloca en mí porque Él vive en mí. Entonces otra vez tenemos, o sea, queremos lo mejor del trigo y con miel y eso, y ser cabeza y no ser cola, o sea, todo eso queremos, ¿no? Pero se nos olvida. Él vive, mi Cristo vive en mí. Ha roto las cadenas. O sea, eso de que Él vive en mí es una maravilla, es perpetuo asombro que Él quiera vivir y convivir con mis sentimientos, con mis arrebatos, con mi inatención, con mi monólogo todo el día de quejas o lo que sea, de inconformidades. O sea, que Él quiera convivir con esto, apesta. Apesta, qué aburrimiento. Y Él quiere convivir con eso. Cristo vive en mí, es la esperanza de gloria. Entonces, gozo. Pedro dice en su primera epístola que es gozo indecible, inefable. No hay palabras suficientes para describir. Y si cuando haces un poco de himnología, que es estudiar los himnos y la historia de la iglesia, te das cuenta que es un tema, el gozo. ¿Y por qué? Ok, entonces, pero podemos nosotros tomar unos pasos y iniciar más y meternos más en el camino del gozo, porque como he dicho muchas veces, en realidad no tienes algo más importante que hacer. Lo que vuelve el gozo a tu vida es este camino. Entonces, y no hay otro, y te estoy ahorrando tiempo. Si tú estás pensando que tu equipo va a ganar el supertazón, entonces, o sea, Dios te tiene que conceder tu deseo, pero los del otro equipo van a perder todo su gozo gracias a ti por andar así de berrichudo y que Dios me tiene que conceder y que mi equipo gane el supertazón, como si les hiciera falta otra victoria. O sea, solo este camino de gozo me da gozo sin privarle a otros su gozo. ¿Te das cuenta? Es sobreabundante. Ríos de agua viva. Ok, vamos a Juan 15 y Jesús como que muestra como que hay una secuencia en esto. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Entonces estamos así, sí voy a tener gozo, pero tengo que acabar todo lo que me han traído para comer, todas las recalentadas que andan así y todavía no hemos podido terminar la carrera Guadalupe Reyes y andamos así, ya estás, hasta te duele la vesícula y todo, pero tienes que seguir diéndole con toda diligencia. Ok, pero hay otras cosas mientras. Juan 15, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi padre es el labrador. Cuando tú vas leyendo el Evangelio de Juan, él hace diferentes declaraciones acerca de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Pero en cada uno, él hace un milagro o una señal que acompaña a eso. ¿Ok? Con una excepción. Que es cuando cambió el agua en vino en la boda, su primera señal. Pero aquí cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará o podará para que lleve más fruto. Entonces, si vas bien, Dios te va a podar. Si no vas bien, Dios te va a podar. Así es que así, es como cada viernes, cuando los chavos de prepa están teniendo que presentarse su servicio militar, antes eso todo el mundo lo hacía. Ahora todos, no, pues lo exenté. Fue pérdida tuya exentar tu servicio militar, la verdad. Pero entonces ahí los ves así, rasurando, exponiendo bien toda la oreja y qué, así. Y no, pues es que mi mamá no, hijo, tu mamá, tu padre es la patria y tu mamá es la bandera. Y el muchacho contesta, ¿cómo sabía usted que mi mamá lava ajeno? Pero bueno, es cultura, es folclore. Ya estás anotándolo para ir a contarlo a otra persona, ¿verdad? Bien patriota. Entonces, pero, o sea, era eso, pero, o sea, tienes que presentarte así, rasurado. Porque si te rasuran es peor. ¿Sí o no? Y los que se acuerdan de eso, porque nomás así con la maquinita, zzz, zut, zut, y ya tienes que rasurar todo, así como cacahuate, quedarte así. Entonces, todo el mundo ya lo sabe, las chicas ya no eres tan guapo porque ven, se dan cuenta que siempre te envolvían y te acostaban boca arriba en tu cuna y tienes planchado aquí el cráneo y ya se nota ya tu corte de hongo no disfraza, no disimula. ¡Ay, qué horror! Pero hacía bien, porque decías, eso no es porque yo quiero. Cedo mi guapura a cambio de no tener castigos el día sábado en el cuartel, prestando mi servicio militar. Y ellos me ceden una cartilla librada. No sé quién pierda en todo eso. Entonces él dice, todos así, el que lleva fruto, el que no, así la navaja va parejo. Pero dice, a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y limpio aquí es lo mismo, limpiar, podar ramas en una vid o en un árbol, y limpiar por la palabra es lo mismo. Entonces la palabra de Dios me hace fructífero, y si ando nomás así como muerteando, me hace fructífero. Si voy bien, me hace más fructífero. O sea, me hace bien. Y no hay de otra. Me hace bien y me hace bien. Y no hay otra opción ahí. Entonces nos dice qué hacer con eso. O sea, el proceso es esto, dice. Pero permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿qué es esto de permanecer, no? Y muchas veces estamos tratando de más o menos andar bien y tenemos la mentalidad de un futbolista que juega sucio. Entonces trata de jugar, si el árbitro está viendo, o sea, no, ese árbitro es bien estricto, entonces trata de jugar menos, lo menos sucio posible para no ser expulsado, castigado y su equipo pierda. O él ya no sea famoso, la estrella de su equipo. Entonces, juega lo más sucio posible, pero trata de limitarlo y justo dentro de lo permitido, pero justo, y así. Y por eso todo el teatro de que cualquier cosa y te tiras al suelo es una agonía, porque simplemente pasó junto a ti corriendo así, espasmos y convulsiones y todo eso. O sea, eso es algo que aprenden así, porque mantienen así como protección mágica o psicológica alrededor de cómo juegan tan sucio. Fíjate en quienes son súper buenos, quienes son tus favoritos. Y los meros buenos que compiten con quien sea, con cualquier país, con así, y así compiten y se destacan y lucen y son así emblemáticos de algo. Fíjate que no son así. No hacen berrinches, no hacen mitotes, no hacen teatro, no hacen maña, no jalan camisetas. Todo eso es para deficientes. Entonces necesito analizarme un poco y decir, esos jalones que estoy haciendo, esos jalones de camiseta, no van bien, no están bien. Son trampas, son manías de mi parte. Ese teatro que hago tirándome allí, agarrándome la rodilla, y nomás como el árbitro no me toma en cuenta, de repente sanidad divina, y me levanto y sigo corriendo como si nada, porque no surtió efecto. Cuando de veras están lastimados, nomás están así, no agarran nada, nomás están así. Okay, entonces es muy diferente, pero nos gusta el teatro también. Entonces necesito ver que Dios está haciendo algo conmigo y dice, permaneced en mí, simplemente permanece. Él ya me colocó en Cristo y Cristo está en mí, que siga así. Pero otra vez lo que pasa es que el mundo, la carne, el diablo me ofrecen un gozo y me late. Es atractivo. O sea, el mundo no me va a poder como confundir mucho y hacerme como seducirme con una dieta vegana. Simplemente como que, es que a esto y luego tendrás gozo. Fíjate, no quiero tanto gozo. No voy a ser vegano. Entonces, como que no. Pero siempre lo va a presentar como algo imperdible. Que, o sea, no quieres vivir otro día sin eso. No quieres vivir otra hora sin eso. Entonces lo hace sumamente deseable, justificable y todo eso. Entonces, y es eso, ¿qué tengo que ceder para tener eso? ¿Okay? Lo que tienes que ceder es permanecer en Él y Él en ti. Y su palabra en ti. O sea, lo que más vale es lo que pide. Pero como esto ya vale tanto para mí, es irresistible. Entonces tengo la idea de que, no, pues, Claro, o sea, claro, a cambio de eso, y luego voy a rezar el Salmo 51 y vuélveme el gozo de tu salvación, sana, sana, colita de rana, ya me siento bien, ya tengo paz otra vez, ya tengo gozo, y así, pero dice, permaneced en mí. Y muchas veces tenemos la idea de que caminar como cristiano durante la semana es salir así todo como zen. Como que fui a un día de spa o algo así, entonces salgo con las uñas bien, todo masajeado, ya me hicieron, o sea, me masajearon los párpados, ese todo está vibrando, así, me alinearon las chakras, todo estoy bien, así, entonces salimos así, bajamos la rampa y de aquí a la casa ya estás perdiendo tu aura, hijo, ¿sí o no? Esa es una mentalidad rara. Porque es permanecer. Simplemente quédate aquí. Quédate donde Él ya te puso. Puedes vivir en Cristo. Puedes tener paz y gozo en Cristo. Puedes tener plena certidumbre de fe. Puedes tener instrucción, dirección, consolación. Puedes tener todo eso, pero tienes que permanecer ahí. Pero ahí está. Sí, pero fíjate, los valientes sí cruzan la raya, ¿eh? No se dejan intimidar por legalismo. Entonces, ¿a poco eres legalista? ¿Ok? Ahí se empiezan a empujar y a decir eso. Ah, bueno, ahí te quedas con tu grupito de legalistas. Entonces aquí está la fiesta súper buena y esto es depresiva. Entonces así, y eso te está manipulando. Porque cuando cedes y entonces ya estás en eso. Tú te das cuenta, pero ya tienes que justificarte. Sí, sé que otra vez me pintaron bigotes, otra vez me chamaquearon, otra vez así caí en la trampa, otra vez supe lo que estaba haciendo y me convencí que estaba bien. Entonces el enemigo peor que tengo soy yo. Me hago caso. Y mi corazón es engañoso. Sobre todas las cosas. Es corrupto. Necesito un nuevo corazón. Y mi oración ha sido ya durante casi un año pedir cambios de corazón. Hay los que me rechocan. Son pocos. Si tú no estás en la lista. Pero los que me rechocan, así lo que es, lo que es frustración y así. Un cambio de corazón, Señor. Te pido un cambio de corazón. Y cuando ya la lista se hace un poco más larga y Dios. Ah, y yo también. Yo también. Porque si yo tengo el corazón que tú buscas en mí y ellos tienen el corazón que buscas en ellos, todos va a ser padre. No sin dolor, no sin ceder quizás algo a cambio de, pero el cambio de corazón que Dios produciría en mí produce también gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema es que para ciertas cosas me tengo que separar, tantito, nomás tantito. Entonces estamos como estacionándonos en doble fila y bajamos del carro y. Entonces imagínate la próxima vez que estás, nomás. No tardo, Diosito, no tardo, papito, no tardo, Chuchito. Entonces, y así regresas, ya ves que no tardé. Ya está el tránsito, ya están quitando la placa y todo, pero ¿cómo si no tardé? Entonces es importante para mí entender que yo me separo, yo decido no permanecer, yo decido no hacer caso, yo decido abrir mi boca y opinar qué es mejor para mí y no escuchar a Dios. Y el problema empezó en Génesis 3, así. Separados de mí nada podéis hacer, nada. O sea, ¿nunca has visto que hay gente que ni para pecar es buena? O sea, hasta para eso son chafas. Ok. Y cristianos. O sea, yo he visto cristianos que dicen, oye, de veras, o sea, das lástima. O sea, ¿acaso sirves para comer? porque, o sea, ni para pecar. Entonces, ¿por qué? Porque todo es así. O sea, tu corazón está repartido con sus afectos y sus compromisos y todo. No, nunca puedes tener gozo, porque el gozo que Dios tiene para ti llena tu corazón. Pero como tu corazón está dividido, tu gozo va a estar disminuido, menos gozo. Y dices, ah, y es un dilema ahorita para uno que otro aquí. Es un dilema, pero es que he tratado de ser buen cristiano sin permanecer. Y sin permanecer, o sea, separado de mí nada puedes hacer. Entonces nunca vas a ser un buen cristiano separado por Él. No vas a hacerlo en tu esfuerzo, tienes que hacerle caso, tienes que tomar a pecho lo que dice. Es buen consejo lo que Dios te da, es buena fuerza que te da para fortalecerte, te fortalece conforme a la potencia de su gloria. Colosenses capítulo 1, la oración de Pablo, que sean fortalecidos en todo, para toda paciencia y longanimidad, porque y conforme a la potencia de su gloria. Y entonces yo puedo ya hacerlo, aunque tarde, aunque cueste, aunque está muy largo esto, nunca termina, nunca voy a llegar. Ok, para toda paciencia y longanimidad, conforme a la potencia de su gloria. Si cuando vinieron a arrestar a Jesús, buscamos a Jesús de Nazaret, Él dice, yo soy, y se caen para atrás. Así. Ni siquiera hubo un destello de gloria, simplemente por decir quién es. ¡Pum! Esa es la confrontación de tinieblas con la luz. Y todavía se levantan y le amarran las manos, así. Le toman preso y todo, te arrestamos, entonces ahí lo llevaron. O sea, ¿cómo se atreven? O sea, después eso, de repente cada uno va a decir, espérate, perdón, no tardo, me están hablando. O sea, te vas. ¿Cómo te atreves ahora a levantarte, amarrarle de las manos? Pues le tienes que amarrar la boca, hijo, porque puedo decir no soy, ¡pum!, para atrás, o sea, ¡pum!, no soy, van con sismos y terremotos de aquí a donde lo quieren llevar, y o sea, él va a ganar. Entonces necesito darme cuenta de eso, porque la ilusión de indiferencia, que como que Dios es indiferente a lo que me pasa o lo que siento o lo que yo quisiera o algo así, es una ilusión de indiferencia que el mismo pecado produce, que a él no le importa. Entonces dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces ahora los calvinistas van a hablar así, van a dar, escriben libros enteros para discutir este versículo. Entonces, ¿quieres dar toda la razón a estos argumentos o quieres y así intentar vivir separado de Cristo? O sea, ¿en verdad para demostrar qué? O sea, ¿eso es tu tesis para ya titularte? De que ya demostré que puedo estar separado de Cristo y no secarme y no arder en el fuego. O sea, en los términos que Jesús está hablando, está diciendo, ni lo pienses, ni un minuto, ni un momento, ni un segundo lo pienses. Ni pase por tu cabeza querer vivir separado de Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay mucho ruido alrededor de nosotros y hasta dentro de nosotros, insistiendo que pongamos atención a su oferta, sugerencias y demás. Entonces necesito ver eso. Y o sea, pero es que la batalla está muy dura. So, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, ¿qué? Cualquiera las haría. Jesús dice, el camino que lleva a la destrucción es ancho y fácil, y muchos van en él. Entonces es eso, necesito correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Eso me mantiene la claridad. ¿Qué es? ¿A qué voy? O sea, ¿qué realmente, qué está en juego? ¿Qué son mis decisiones? ¿Qué son mis dilemas? ¿Qué son en cada encrucijada? O sea, cuando la siento difícil o algo así, que puesto los ojos en Jesús me da la claridad para saber qué estoy haciendo y a quién estoy prestando atención. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok. Y en esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces yo necesito ver que estoy cediendo el amor que Él me da por otro amor. Estoy cediendo la consolación que Él me da por otra consolación. O sea, ¿qué es lo que estoy dando a cambio? Permanezcan en mi amor, dice. Y dices, ¡ay no! ¿En serio? O sea, no cantamos hace rato, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. ¿Qué? Pues en Él hallé un aburrimiento que parece dos. O sea, ¿en serio? ¿En serio? Entonces no lo conoces. Ese es todo el problema. No has nacido de nuevo. Yo no lo conoces, no conoces su perdón. Entonces, ¿cómo va a volverte el gozo de su salvación si no, nunca lo has conocido? Entonces, o sea, ¿cómo vas a tener el fruto del Espíritu, que es gozo, si no tienes al Espíritu viviendo en ti? No has nacido del Espíritu. Entonces, o sea, dices, ay no, pero es que sí, sí, pero realmente no es muy complicado. Entonces, pero muchas veces, porque empiezas a congregarte en algunos lugares así, todo el mundo te dice hermano. Entonces tuve un amigo distinto, traductor de las escrituras y todo en Nahuatl, en Puebla. Y entonces no es su primo, ni es su hermano, y así con su acento muy tejano. No es su primo, no es su hermano, ni se le parece. Entonces era una refacción, estamos en la refaccionaria. Yo así, avergonzado, así, dice... ¿Así son todos en tu país? Casi. ¿Qué puedo decir? Pero entonces le ayudo a entender para que le den la refacción, pero no es, ni se le parece, ni es su primo, ni es su hermano. Entonces a veces necesitamos ver eso. No soy tu hermano. Quisiera ser. Pero como decimos hermano y hermana, porque es más fácil que aprender los nombres, ¿sí o no? Entonces una compañera en nuestra práctica un mes en México, ella andaba así dos semanas, la mitad de ese viaje, y viajábamos, íbamos a diferentes lugares, hacíamos alcances y muchas cosas. Pero entonces dice, por fin entendí, o sea, yo pensé que todos se llaman Germán. Entonces, ¿qué? Hermano. Sí, es hermano, sí, pero Germán es con G, no con H. Pero yo pensé que todos ¿por qué todo el mundo se llama Germán? Y digo, por eso no progresamos. Pero entonces, ¿qué es la otra opción? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, qué gusto. Bienvenido. Qué bueno que viniste. Y cuéntame de ti, y platicar y conocerla y todo. A ratos ya se te olvidó su nombre, pero al menos más o menos detalles de su vida ya se saben. Pero como ya me dicen hermano, me lo creo. Pero entonces doy la vuelta y no he nacido de nuevo, no he nacido del Espíritu. No conozco el gozo de su salvación, no tengo el fruto del Espíritu, no puedo hacer las cosas permaneciendo en Él porque aún estoy separado de Él y eso es todo lo que conozco. Entonces para mí entonces me hace muy, muy difícil y complicado y hasta imposible vivir como cristiano. Y realmente no es complicado, es costoso. Es costoso no ser cristiano y es costoso ser cristiano. Tú nomás decides a quién le vas a estar cediendo algo y qué es lo que te dan. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces no tengo que inventar algo, nomás tengo que conocer. Tengo que conocer su amor, observarlo en la palabra y conocerlo hacia mí. Ver cómo me ama a mí me servirá mucho. Vamos a observar así. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Eso es un costo que pagamos. Porque si voy a guardar lo que Él dice, si voy a hacer lo que Jesús dice, obviamente, tarde o temprano, eso choca con lo que otros me exigen. Tarde o temprano, sí hay un desacuerdo. Pero otra vez, ¿con quién voy a andar de acuerdo? Y puede haber un costo. Pero igual, en tal momento, ¿qué estoy cediendo para que no se enojen conmigo? O para que no me rechacen o que no me desprecien. ¿Qué es lo que estoy cediendo? Dignidad, verdad. Estoy cediendo la verdad a cambio de... O sea, es demasiado sencillo cuando lo vemos desde esta forma. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Pero fue a la cruz. Y permanezco en su amor. Sí, fue a la cruz. Por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero así guardando la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Ok, entonces ya queda. Notifícalo, séllalo en notaría pública, que voy a hacer tu voluntad. Estoy decidido. Y fue a la cruz. Entonces es importante ver eso, que no era tanto un dilema, pero sí hubo una verificación. ¿Es seguro que no hay otra forma? Ok, entonces si tu gozo es que yo los lleve a ti, por el gozo puesto delante de mí es cumplir ese gozo, lo voy a hacer. Y si la única forma para llevarlos a ti, Padre, es la cruz, voy a la cruz. Entonces, sin titubeos, sin... Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo del Señor, el gozo que es fruto del Espíritu, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo es mío cuando lo pone en mí. Entonces, otra vez, el camino al gozo. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Vamos a San Mateo 26, por favor. Y eso es que puede decir, es que sí, entiendo todo. Yo he dado todos los argumentos. Yo he peleado con Dios en muchas cosas. Yo he tenido que decir, bueno, me doy cuenta que estoy diciendo, no voy a seguir el camino del gozo. Voy a usar otro camino. Y ese camino es mejor. Y simplemente de repente ya no tengo gozo. Y cuando ya empiezas a acostumbrarte al gozo del Señor, otro gozo es muy insípido y muy azucarado, por decir. O sea, no, empalaga y no enriquece nada. Mateo 26... Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, no dice acuéstense, dice sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Entonces les digo, yo voy a estar allá orando. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, uno es este Juan y el otro su hermano Jacobo, tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces, ustedes tres junto a mí, es importante, junto a mí, los demás así sentados, y vamos a velar esto. Tengo algo que necesito aclarar y verificar. Entonces, Jesús les dijo, imagínate que tú eres Pedro, Juan o Jacobo, y Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y tú qué dirías? Pues bostezaron. ¿Cierto? Yo me siento bien. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo me cante, me negarás tres veces. Eso les dijo y nadie se asustó. Entonces estoy triste, harta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. No quiero estar solo en este momento. ¿Y qué sucede? Queda solo. ¿Conoces a alguien más así? que con lo que contabas nunca apareció. ¿Okay? Necesitamos ver eso, sucede. Pero Jesús no es ajeno a esto que también nos sucede. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, okay, y lo que hemos dicho ya varias veces, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, o sea, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, yo no quiero esto, pero quiero lo que tú quieres, y queda claro, y queda claro, y tres veces. Pero él fue un poco adelante, yendo un poco adelante. Y algunos, simplemente necesitas nacer de nuevo, la neta. O sea, ya te lo dije, ya tienes todo el año 2026 para descubrir que, la maravilla de lo que es esto. Pero, si estás caminando con el Señor y te está costando, porque cuesta, y te está a veces doliendo, porque duele, y te está así, y hay tristezas en el camino, porque sí las hay. O sea, todo esto, pero estás como trabado o atorado, como estás en un tope, dice Jesús yendo más adelante un poco, se postró sobre su rostro orando. Entonces necesitas eso, necesitas ver, esto es algo que vale la pena persistir y pasar el tope emocional o físico, de salud o lo que sea, para pasar ese tope y poder decir sí, ya. Y cuando ya quedó esto verificado con su padre, Jesús tenía paz por el gozo puesto delante de él y sufrió la cruz, pero tenía paz con eso, y paz y gozo se acompañan. Entonces dijo a Pedro, a los discípulos así dormidos, y Pedro, pues, o sea, si les da sueño, tú despiértalos, Pedro, tú, ¿verdad que tú no te rajas, Pedrito? O sea, así, y Pedro así todo sonso, o sea, has estado en algún momento que algo surge, algo sucede, y te das cuenta, ¿onta Dios? ¿Onta? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? O sea, no has estado realmente caminando con eso. Jesús sabía qué decir, sabía qué orar. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sabía cómo terminaría todo esto, sabía. Pero quería ver si en verdad, no hay otra forma, porque sí tengo una preferencia, él no sufrir eso. ¿Tú quieres que yo lo sufra? Bien, así lo haremos. Pero necesitas ir un poco más adelante. Necesitas postrarte sobre tu rostro. Y a veces decimos, ay, no, es mejor así. Señor Jesús, te doy gracias, así, te pido por mi mamá y por mis hermanitos, y así, por mis abuelos y por Abu, y así, en el nombre de Jesús, amén. Esas oraciones no te van a llevar más allá. Hay gemidos indecibles. Necesitas poder postrarte sobre su rostro y decir, Señor, no tengo nada que decir, pongo mi boca en el polvo. Y el clamor de tu corazón será escuchado. Es el camino al gozo. Y este tiene un costo, pero el gozo vale mucho más que lo que cuesta. El Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida. Es el camino del gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, entonces en su palabra estamos viendo que es la senda de la vida. En su presencia, plenitud de gozo. Y la pregunta de $1,000 para terminar. ¿Y tienes algo más importante que hacer? Neta, ¿tienes algo más importante que buscar, más importante que hacer? No. Entonces, que no se nos olvide. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, terminar el año así. Van a repartir los elementos. Si si no has estado con nosotros en esto, simplemente tomas un pedacito de pan sin levadura, perforado como Él fue perforado, y cuando llega la copa, ese pedacito lo mojas. Y si te empieza a escurrir un poco así, ya lo puedes comer. Si quieres esperar, y juntos también. O sea, no hay una ley acerca de eso. Pero dice que Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban para el reino. Él tomó la copa porque el reino ya está, porque está Jesús. Entonces tomó esa copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos. Entonces lo hicieron. Y Él dijo: les pido una cosa, que siempre que hagan esto, lo hagan en memoria de mí. Y lo estamos haciendo. Y Pablo incluye en su instrucción, dice: así que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero ya estamos viendo, es el camino del gozo. Llegó hasta el final en ese camino y nos espera. Entonces, por eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que ya caminó, que ya pasó todo ese camino y se ha sentado a la diestra del Padre. No hecho pedazos. Es el camino de gozo para Jesús, es el camino del gozo del Padre, es el regocijo del Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu. Cuando yo estoy caminando en la verdad, cuando camino en la luz, cuando camino en el Espíritu, cuando camino en amor, entonces cuando yo estoy comprobando y verificando el sacrificio de Jesús, que es suficiente, y su señorío me libra de la potestad de las tinieblas, cuando yo estoy comprobando y demostrando eso en mi vida, hay gozo. Y es para todos. Es para todos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos permanecer en ella y ella en nosotros. Te damos gracias por Jesús, que permanece en mí, aunque muchas veces me pregunto por qué. Y Señor, nuestro deseo es permanecer en ti, simplemente vivir donde nos has plantado, en ti, vivir y llevar fruto donde nos has sembrado, crecer y fructificar en ti. Entonces, Señor, igual líbranos de las inquietudes y las ilusiones de asomarnos más allá y decir: allá hay más plenitud de gozo. Porque entonces quiere decir que no hemos conocido tu gozo, no hemos conocido tu perdón ni tu amor, porque seguimos insatisfechos. Entonces, Señor, danos siempre eso. Y al tomar esto, Señor, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo. A ti, Jesús, también gracias por quererlo hacer. Y ha decidido no mirar atrás. Señor, te damos gracias por amarnos tanto. Y este año hemos sido testigos de tu favor y tu misericordia, tu amor, tu perdón. Hemos sido testigos de eso. Y lo que anhelamos para el nuevo año es seguir caminando, Señor. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tener puestos los ojos en Jesús. Que nos espera, que marcó el camino. Y gracias, Señor, que no te has apartado, estás conmigo. Te damos gracias, Señor. Buscamos otra vez este año tu favor, tu fidelidad, tu perdón, tu gozo, Señor, y manténnos cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.